Corría el verano de 1999, cuando un grupo de jóvenes aventureros decidió romper con la rutina de aquel verano santiaguino, lleno de música y coreografías sin contenido. Es así como, intentando escapar de este mundo de fantasías, decidieron sumergirse en un oscuro zócalo, ubicado en algún turbio lugar del contaminado Santiago. Grande fue la sorpresa al verse enfrentado a un viejo baúl que en su interior contenía archivos musicales con sabor a chicha y empanadas. Desde aquel día, la misión es luchar por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país a través de lo que llamaron el Zócalo Nacional. Producción general, Hernán Zúñiga, quien de inmediato queda con ustedes.
Muy, pero muy buenas noches, amigos del Zócalo Nacional. Querida Camila, muchas gracias por el apoyo. Costó llegar, pero llegamos. Hoy día estamos con un amigo de todos los tiempos y también hijo de un gran y tremendo amigo, no solo de Radio Universidad de Chile, sino que también del Zócalo Nacional, que hace unos años atrás decidió partir, pescar su guitarra e irse a otro estadio, quizás a compartir con el Ángel Parro, tantos más, ¿no es cierto? Me encuentro con Cristóbal Berrú, quien nos viene a visitar y hacer tremendos anuncios, a traer una exclusiva también. ¿Cómo estás, Cristóbal?
Muy bien, un placer conocerte, Hernán. Nosotros nos habíamos visto, pero nunca
tú en el escenario y en el público.
Sí, acá en este espacio, en este Zócalo Nacional, así que el honor es mío.
Bueno, nosotros felices de estar acá. Esto fue una invitación que nos hizo Viviana Larreda de Sello Alerce, porque se vienen cosas re interesantes. Primero, hay un estreno mundial, ¿no es cierto?, que es La Piraña, sí, que es el single con el que vamos a partir, pero también hay un disco que Los Insobornables, del cual tú perteneces, es una propuesta de apuesta re potente que naciera con Max Berrú. Cuéntanos un poco de la historia de Los Insobornables, que en el fondo era como la banda de Max.
Claro, lo que pasa es que Los Insobornables nació por allá por 2008, cuando mi viejo, en ese entonces todavía tenía el restaurante La Mitad del Mundo, donde se comía comida ecuatoriana, ahí en Providencia, Condel. En Rancagua, esquina Condel. Y bueno, mi viejo ya se había retirado en el 97 del Inti y se dedicó a hacer esta experiencia como culinaria, ¿cierto? A la vez que había sacado sus discos de solista, donde se pudo dar el lujo de grabar
íntimo.
El íntimo, claro, que le había puesto así por el juego de palabras, ¿cierto? Y después el Cantando Como Yo Canto, Íntimo 2. En ese entonces ya estaba conformado los Max Berrú y Los Insobornables, del cual hacía parte yo, bueno, y mi hermano,
en
tiempo después, el Tocori, y otros músicos que han pasado. Bueno, resulta que finalmente acompañamos en varios escenarios a mi viejo, hasta que, quería grabar justamente un tercer disco con su banda, ya conformada por sus dos hijos, yo y Tocori, ¿cierto?, y otros músicos, y resulta que alcanzó a grabar tres temas, allá en Estudio Madre Selva, donde el Alfonso Pérez. Pero ya, bueno, se había sentido enfermo, estaba medio mal, hasta que ya le pilló la máquina y la muerte ahí quería acecharlo. Así que no pudo continuar con el proyecto y una vez que falleció, Marcelo Culón y otros grandes músicos y amigos de mi viejo nos dijeron, ¿por qué no hacen un disco homenaje? En el cual quisiéramos participar, obviamente, porque había harta gente que quería seguir como esto del íntimo, ¿cierto?, de participar. Y justo, bueno, las cosas de la vida, como habían tres temas grabados, que era el máster que había, y para eso era lo que pedía fondar para poder postular. Así que nada, estaba mezclado por Alfonso Pérez, tan increíble, y cantado, ejecutado por mi viejo. Entonces mandamos eso y ganamos el fondar por el 2018, el 2019, el año que falleció mi viejo, y el 2019 salió este disco homenaje que se llama Max Berrú Carrión, en el cual participaron más de 30 artistas invitados, grandes voces, y eso. Y nosotros después, justamente con el disco y después con conciertos, y seguimos la senda de, como obviamente, Los Insobornables solamente, banda. Y estamos en esa senda de buscar ese como sonido identificatorio, no sé cómo decirle, que nos dé un poco la identidad ¿cierto? De este recorrido latinoamericano, música popular y folclórica de este gran continente.
Absolutamente. Bueno, vale la pena decir también, ¿no es cierto?, que nuestro gran Max Borrú era ecuatoriano, por eso tenía la mitad del mundo que era el centro ecuatoriano. Sí. En alguna medida, pero era un tipo que estaba muy, muy con el corazón de Chile. Y era uno de los, no diría uno de los pocos, pero era un músico que se le veía frecuentemente viendo a sus pares. Ah, y eso de repente no es muy común, de que vayan a ver a sus pares. Y aquí a Max muchas veces lo encontrábamos acá en la Sala Master, que venía, no sé, a cualquiera que estuviera por ahí, él se dejaba caer y la pasaba muy bien y la disfrutaba. Incluso hicimos alguna vez unos conciertos aquí en Sala Master con Max. Y él se da el lujo incluso de abrir las puertas, con lo difícil que era abrir las puertas en Providencia, un tipo que era un intigimani, que claramente se le veía como un tipo de izquierda y un peligro para la comuna, ¿no es cierto? Pero con todo y a pesar, la mitad del mundo la tenía abierta, y ahí nacieron tantos grupos, y los nombres de grupos como, por ejemplo, Calimarimba, ¿no es cierto?
Así es.
Que él le puso el nombre cuando iba el Pini con la Andrea Campuzano. Sí. ¿Y cómo sabe usted? No tengo idea, toca la Calimarimba, Calimarimba, listo. Sí. Y fue un jugazo tremendo. Y eso es lo que hacía Max siempre. Ya a veces tenía que los artistas estar sin micrófono para que no se sintiera bulla, porque el micrófono significaba que ya estaba música en vivo. Y era todo un mambo, y él siempre se lo jugó mucho por eso. Así que yo creo que yo no soy un tipo muy religioso ni muy espiritual, pero yo creo que en alguna dimensión el Max también está disfrutando este programa.
Sí, absolutamente. De hecho, una cosa, un paréntesis, que de los insobornables actuales, que somos un quinteto, está yo y mi hermano, obviamente, está un músico que acompañó durante, que se formó, por así decirlo, no sé si se formó, pero acompañó en este proceso de Calimarimba. Él es Pepe Michael, alias, yo le digo así, alias José Miguel Durán Fuica, y él era el guitarrista del Campuzano, de la Campuzano con el Pini Levalle. Uh-huh. Así que las cosas, las vueltas de la vida también, ya que lo nombraste. Y me acuerdo que también lo de Max era así. Dos veces lo clausuraron en el local, La Bestia, alcalde de Providencia, ex alcalde, La B. Uh-huh. Así que, claro, pasó por esa experiencia, pero al final igual hacía hasta música clandestinamente, como tú bien dices.
Con los viejos tiempos. Y aparte que estaba cerquita el Lili Marlén, entre la figura de Víctor Jara y, no sé, de Hitler, era como la extraña la cuestión. Bueno, son parte de la historia. Yo creo que algún día se van a escribir las historias no oficiales de muchas cosas que han pasado en Chile, de alegría sin sabores, de muchas cosas que ocurrieron, los Inti que de repente se fueron a Italia, ¿no es cierto? Crearon el Viva Chile, cuando estaban en ese disco para lanzarlo en Chile vino el golpe de Estado, no pudieron volver, y muchas cosas así que son una locura. Yo pienso que la historia política cultural de nuestro país es repotente, sin lugar a dudas, que Max fue un referente importantísimo y todavía sigue vigente en los más viejos y los más jóvenes también.
Sí.
Íntimo amigo de los ventiscas, ¿no es cierto? Cada vez que él podía lo iba a acompañar a sus conciertos y demás.
Sí, bueno, Richard Bertrand, que ya también están arriba haciendo.
Yo creo que el Richard anda ahí con todo. Sí. Algo andan haciendo. ¿Eh? Oye, partamos esta jornada musical con un tema. Dinos tú qué quieres escuchar, qué nos quieres regalar.
A propósito de esta cosa espiritual de la cual hablaste antes, hay un tema muy, muy bonito y que a mí me emociona cada vez que pongo el disco físico, porque teníamos disco físico, ahora se acabaron. Los vamos a volver a editar, obviamente, con Viviana, con Alerce, que es Vasija de Barro, que es como una canción que justamente habla de cómo enterraban, ¿cierto?, a los cuerpos, a nuestros queridos muertos en Ecuador. Uh-huh. Y un cuadro de Guayasamín basado en una letra de unos poetas ecuatorianos. Entonces es como yo diría como el segundo himno nacional del Ecuador, y interpretado por Max y grabado por nosotros.
Perfecto, vamos a escuchar ese tema y volvemos enseguida acá al Zócalo Nacional.
Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños.
Zócalo Nacional, estamos con Cristóbal Berrú, quien nos viene a contar de, bueno, esto es lo insobornable, de este disco que debería aparecer próximamente, pero algo que es muy importante, que el siglo, me acordé de los compañeros del siglo, compañeros, y la revolución. No, La Piraña es el single que vamos a estar presentando, pero además ellos tienen una presentación el día 3 de mayo.
No, 4 de mayo.
Es día sábado, ¿no?
Es día sábado, 4 de mayo.
Ah, ya, lo que hace es que el 3 de mayo se lanza por todas las plataformas.
Se lanza en las plataformas digitales, sí.
Pero como somos terribles curiosos, se lanzará antes en el Zócalo.
Sí, lo vamos a escuchar antes.
Así que lo vamos a escuchar aquí en el Zócalo. Y el 4, hay una actividad re bonita que va a ser en el Museo de la Memoria y en Matucana.
Sí.
Creo que hay que inscribirse porque la locación no es muy grande. Es como para 100 personas, creo.
Claro, tiene 100 butacas, entonces va a 100 personas más los que quieran estar de pie, pero no van a poder ser más de 110, 120, si es que. Va a haber un vinito de honor, va a partir a las 8. Bueno, obviamente el que puede y quiera, hay un aporte voluntario para pagar obviamente los gastos de lo que significa la grabación del tema y el sonidista nuestro que va a estar ese día a cargo de hacernos sonar junto al equipo maravilloso del auditorium ahí del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. Así que yo estoy muy agradecido, aprovecho de agradecerle y mandarle un abrazo a todas las personas que trabajan ahí en el museo, Camilo Parada, Andrea Vera también, que estuvo ahí, y para recibirnos, y vamos a estar entonces a partir de las 20 horas con Vinito Honor. Y bueno, después se puede hacer un aporte a la cuenta de Cristóbal Berrut, el que habla, aporte voluntario, 1.000 pesos, 2.000 pesos, 5, si se quiere poner con 10, fantástico, pero la idea es que vayan, ¿cierto?, y se inscriban a través de el mail cberrugermain, después lo podemos anotar ahí o mandarlo en un link, ¿cierto?, @gmail.com o a mi WhatsApp.
Eso. Bueno, y lo vamos a tener, lo vamos a colocar en nuestra página del Zócalo Nacional.
Sí.
Cuando anunciamos que vamos a estar con Max ahí. Ah, con Max. Sí, siempre estamos con Max, con el Cristóbal, acá en el Zócalo. Así que ahí ustedes ya estén atentos. Pero lo importante es ir, darse ese abrazo de cordillera fundamental que tanto necesitamos hoy en estos tiempos que son tan digitales, tan de cristales y tantas cosas extrañas, o sea, lo insobornable, yo no sé si ha salido en físico el disco, porque ya como que no la lleva, pero no, sí. No,
yo creo que sí, a mí me gusta la idea y sobre todo el público diverso, porque ya es transversal, ¿cierto? Hay harto chiquillo, digo yo, de la edad de uno, ya sobre los 40, pero hay también público, la idea es que escuche esto y que vacile, que son más chicos también de lo que uno cree, y está el público que son los adultos, un poquito más grandecitos, que le gusta el disco, le gusta escucharlo, todavía lo escuchan en equipo, a pesar de que obviamente pueden escuchar en Spotify o en la plataforma que sean. Pero vamos a tener ese formato cuando... El disco lo queremos reeditar, ¿cierto? Pero este disco es un disco que ya hicimos. Ya él fue grabado el 2018, o sea, ya han pasado ¿cuánto? Como 6 años. Pero la idea es que sí, ya que estáis hablando de eso, nosotros queremos grabar un disco de aquí a fin de año, principio del próximo año. Un segundo disco como de Los Insobornables. Así que cuando se venga eso, obviamente vamos a tener que hacer una presentación acá.
Pero por supuesto. Oye, Cristóbal, claramente tú eres un tipo que se creció lleno de música, lleno de maestros, que a lo mejor para ti eran los tíos,
claro.
Pero que con el correr del tiempo uno da cuenta que son parte fundamental de nuestra historia política, cultural y musical, ¿ya? Que no solamente había un concepto de cantar bien, de tocar bien la guitarra o la zampoña, la quena o lo que fuera, sino que también había todo un concepto que muchos fueron tipos, pues sobre todo los inti, que se tuvieron que bancar un exilio en Italia, pensando que cada año iban a volver, y pasaron 17 de aquello,
así
¿no
es
cierto? Y en el cual la vida era re complicada, y ahora como que, a pesar de todo, están llenando los espacios que quieren, ¿eh? Y eso es importante, a pesar de la ruptura y cosas medio extrañas, que es muy doloroso y no al caso de comentarlo, no tiene ningún sentido, pero sí son parte fundamental. ¿Cómo podrías resumir tu vida ahora que no eres tan lolito, tampoco eres un viejo, te fijas, pero que ya ha pasado la vida en que tú ya eres parte de ese legado, como que agarraste la posta, quizás, al menos la de tu papá, y empezar a hacer cosas que son importantes para seguir contribuyendo a nuestra historia musical? ¿Cómo va eso? ¿Por tu arte, por lo insobornable?
Claro.
Tocori, bueno, el Tocori es más hippie. él hace las perillas, sonido, le gusta mucho eso también, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que el Tocori es un músico más experimentado. Y un gran músico y tremendo. La verdad es que un orgullo, yo creo que mi viejo estaría muy orgulloso de dónde llegó, ¿cierto? De tocar con el Aldo Senjo, el Macha, con hace hartos años ya con el Bloque Depresivo, y tocar un instrumento tan particular como el guitarrón nicaragüense, que no es mexicano, ahora se mandó a hacer uno increíble en México, a su medida. Entonces, como que es un sonido muy rico el que tiene. Bueno, yo me crié justamente junto con mi hermano en esta musicalidad de estar en los conciertos, estos conciertos masivos en las plazas, de este fenómeno que era el Inti Illimani, que era un sonido novedoso, a la vez que también contaminado de tanta música que ocurría en Italia. O sea, Italia es un país canoro absoluto, ¿cierto? A mí me encanta la música italiana, de hecho hago también música italiana con otro proyecto, y entonces era muy bonito esta cosa de encontrar entre el folclore de una región y Loro Cesalina se le ocurrían cosas como Danza de Calaluna, ¿cierto? Que era una cosa sarda, pero esa cosa de la Sardeña que tenía mucho que ver con Chiloé de alguna forma, por la forma de ser de isla, ¿cierto? Y la musicalidad que nos acompañó siempre. Y lo otro también era el canto de protesta y la solidaridad que se vivía en ese entonces con el pueblo italiano. Siempre ha sido muy solidario, pero antes lo era al 100% más, ¿cierto? Entonces era increíble eso. Y entonces, claro, se vivió esa parte, como tú dices, como musical, pero también de sentido, ¿cierto? Del canto con sentido y razón. Y nosotros, como Insobornable, en este momento se conforma unos seres humanos que hacen justamente eso, que se han criado con esta música, cada cual con sus tintes diferentes. Tenemos un tercero, que es Rodrigo Álvarez, que excelente músico, pero él obviamente tiene harto de la música cubana, por ejemplo. José Miguel Durán, Pepe Michael también, que toca con Calimarimba, que tiene mucho de la música folclórica chilena y también del Perú, ¿cierto? Y de otro estilo, toca muy bien la guitarra. Está Omar Carrasco, que se nutre, es un excelente percusionista. Pero todos siempre hemos crecido con este, yo lo llamo ADN, los chiquillos se ríen, pero ADN Inti Illimanesco, ADN Nueva Canción Chilena, de alguna forma está presente. Y eso es lo que seguimos cultivando, es como arreglar temas, como de Víctor Jara, por ejemplo. Tenemos, de hecho van a salir en este disco que haremos, temas de Víctor Jara que tal vez no sean los más conocidos, entre paréntesis, tiene muchos temas que son preciosos, pero está El Caminando, El Pimiento, que estamos arreglando, que ya estamos, en realidad estamos tocando ya. Y le da un aire fresco, eso es lo que me gusta, como que sigue esta cosa musical que es también fusión. Yo digo que yo toco la trompeta y, o el flugel, por ejemplo, que como el flugel es pensar en algo más yacero de alguna forma, ¿cierto? Y por qué no mezclar esos sonidos de un guitarrón, de un tres, de una trompeta, pero haciendo temas que no sean, no sé, un son cubano, sino que un arreglo de una tonada, por ejemplo, no sé. Y eso es lo que nos gusta, y a mí por lo personal me gusta harto.
Bueno, han de saber quienes se están recién integrando a la sintonía, estamos con Cristóbal Berrú de Los Insobornables presentando parte de su disco, ¿no es cierto? Tenemos una exclusiva también, invitarlos, ¿eh? El tema La Piraña se va a lanzar en todas las plataformas el 3 de mayo y el día 4 va a ser presencial en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos ahí en Matucana, así que quienes quieran ir, hay un aporte voluntario, ojalá que sea lo más generoso posible.
Gracias.
Que sea de corazón y no de obligación,
¿eh? Lo importante es llenar la sala ese día. Queremos tocar en
las 20
excelentes
horas.
Condiciones. Claro, a las 20 horas hay un vinito de honor que no sé si al principio o al final, porque si al principio capaz que nos pifeen, y si al final quieren terminar antes la tocata para tomarse el vino.
No, aparte se pueden curar dependiendo del porte de la copa.
Claro, ¿no? El cáliz.
Claro, porque te va a pedir no sé qué toque, no sé qué, ¿eh?
Claro.
Lo que ocurría antiguamente en los boliches.
Sí.
Don Ricardo, ¿cómo está? Tanto tiempo sin verlo. Se le saluda respetuosamente. respetuosamente. A ver, yo creo que deberíamos ir con un tema.
Podríamos escuchar otro tema.
¿Estamos para un tema, para dos, para ninguno? Ya. Ya, la Cami dice que son dos. Nos vamos a pausa y volvemos enseguida. Es el poder femenino. Yeah,
okay.
Entonces, ¿vamos con qué tema,
Cristóbal? Yo creo que ya que escuchamos la piraña, podríamos irnos con Mi Cafetal, también interpretado por...
No hemos escuchado la piraña.
¿Todavía no la escuchamos?
No, ¿cuál es el que escuchamos?
Ah, el vasija. Vasija de barro escuchamos.
De barro. Pero era del barrio, ¿eh? Era del barrio de la...
Ah, todavía no escuchamos la exclusividad. Entonces, no, vámonos con... con Mi Cafetal, con un tema alegre de Colombia que cantaba, también interpretado por mi viejo, que está en este disco Max Berro Carrión.
Ok, ¿y qué otro temita?
Después podríamos escuchar tal vez un bolero, también interpretado por mi viejo, así ya lo dejamos descansar tranquilo.
Claro.
y ahí solo pego hoy día, así que... Claro. Y el bolero se llama Olvidarte Jamás, que es del Ecuador.
Perfecto, vamos con ese bar de tema y volvemos enseguida acá al Zócalo Nacional después de comerciales.
Porque la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo un hermoso y lindo cafetal. Trabajando para mi sustento y poder gozar. Como soy joven vivo trabajando para mi sustento y poder gozar. Me tomo mis tragos el mes de diciembre y sigo derecho hasta el carnaval. Me tomo mis tragos el mes de diciembre y sigo derecho hasta el carnaval. La gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada. Que la gente diga
que no tengo plata, que no tengo nada,
pero no sabiendo que yo soy el hombre
que tengo un hermoso y lindo cafetal.
A los que critican no les paro bola,
que no tengo plata, que no tengo nada.
Hablan sin saber que soy de Cariamanga,
que tengo un hermoso y lindo cafetal.
A mí no me importa que la gente diga
que no tengo plata, que no tengo nada,
pero no sabiendo que yo soy el hombre
que tengo un hermoso y lindo cafetal.
De unirnos los dos. podré arrancarte de mi corazón. Nunca dejaré de amarte con ciega pasión. Voy con una pena en el alma, voy con una angustia en mi vida. Sé que me dieron tus labios la sed de querer. Hoy que me resigno a olvidarte, empiezo de nuevo a quererte. Aunque me cueste la vida olvidarte jamás.
Seguimos acá en el Zócalo Nacional, estamos con Cristóbal Berrú, que nos viene a contar de lo insobornable. Demos todos los datos duros nuevamente de esta actividad del próximo sábado. Sí. Este sábado que está... ¿Este sábado? No, el otro.
Sí, el sábado 4 de mayo, a partir de las 20 horas, vamos a estar justamente en el auditorium, en la sala. No, no en la explanada, porque ya hace frío, ¿cierto? Queríamos hacerlo en la explanada, pero la verdad, qué mejor que hacerlo en sentadito en ese precioso auditorium de... el Museo de los Derechos Humanos, el Museo de la Memoria y Derechos Humanos, allá en Matucana, 501, ¿cierto? Al frente del metro Quinta Normal, ¿verdad? Con Catedral en la esquina. Vamos a estar ahí a partir de las 8 con un vinito de honor para pasar un poco estos primeros fríos otoñales, ¿verdad? Y vamos a hacer un concierto, obviamente, en que vamos a lanzar con visuales bonitas, ¿cierto? Lo que es La Piraña. Así que lo esperamos a todos. La idea es que se puedan inscribir.
¿Esto es un tema inédito?
Sí, un tema inédito que se va a lanzar justamente el 3, horas antes, ¿cierto? Del 4, el 3 de mayo en todas las plataformas digitales. Y estamos trabajando en este momento con el sello Lerce, con nuestra querida Viviana Larrea. Así que un saludo para ella, que no pudo acompañarnos hoy día, pero bueno, aprovechamos a mandarle un cariñoso saludo. También a Marcel Dupin, quien trabaja con ella y está trabajando ahora con nosotros y que cree en nosotros, eso es muy bueno, alguien que cree en nosotros.
Él es de Cuarzo, ¿no? Cuarzo
sí, Producciones. Cuarzo Producciones, sí. No, un tremenda persona en sentido positivo. Sí, así que lo esperamos ese día y pueden escuchar en todas las plataformas este tema que se llama La Piraña. La Piraña es un tema inédito, la verdad, no es una versión, nosotros siempre hemos hecho versiones de otros temas, arreglos, y este es un tema en realidad original que pertenece a un cubano radicado acá en Chile ya. Esta persona, te digo al tiro cómo se llama, que se me olvida su nombre, él se llama Emilio Suárez, es el compositor y autor de esta canción. En un principio era un son cubano y nosotros lo transformamos, también lo arreglamos, nos gusta hacer eso, y lo transformamos en una cumbia. Entonces es alegre, bailable. De hecho, la gente cuando lo tocamos en vivo empezamos este bloque como más bailable. Así que pasando por todos los estadios emocionales que pueden haber en un concierto de Luis Hornal.
Oye, yo de repente me... Pues a través de las redes sociales, ¿en qué redes sociales? Facebook, porque ya es lo único que tengo de redes sociales. Yo veo que de vez en cuando y de cuando en vez, los insobornables se están presentando, pero se presentan como en lugares como bien específicos, que tienen como... que no es cualquier lugar, no sé, la Hormiguita, Michoacán, no sé, sí. En algún, ahora en el Museo de la Memoria, o lugares que tienen también una carga emotiva repotente. Sabemos que en Chile, yo no sé si está mejor la escena musical o no, lo desconozco. Yo creo que por lo menos hay mucha música sonando, pero de repente hay algunos temas que es medio complejo de llenar espacio. Pero ¿cómo ven ustedes, que siendo una banda no menor, que necesitan una buena amplificación para sonar bien, ¿no es cierto? Tomarse y buscarse los espacios. Cuando nosotros vemos que algunos locales de Bellavista, que no todos son aptos para ustedes por el número que son, ¿no es cierto? Claro. Que 4 o 5 personas, más algunos que se han ido cerrando, ¿cómo enfrentan ustedes eso de tomarse los espacios y poder entregar la música? Porque ahora con la era digital de los temas, la única parte donde nos encontramos más de cerca con el público son los conciertos en vivo. ¿Cómo se enfrenta eso?
Nosotros, yo creo que... ¿cómo se dice? Seguimos con la senda, por así decirlo, agarramos la posta de mi viejo, que le encantaba hacer autoproducciones. Él tenía un pequeño equipo, como tenía el restaurante, y cuando ya, bueno, empezó como con esto del, con nosotros como grupo, ¿cierto?, como banda, agarraba los equipos y íbamos a todas partes. Mi hermano hacía perillaba y tocaba, ¿cierto? Llevábamos, cargábamos el auto, íbamos haciendo este tipo de actividades en una, en un parque, en una calle, en una actividad. Max siempre comprometido ahí en todas las cosas que había que hacer, vecinales, del partido, en fin, tú conoces la historia de él, ya tú sabes. Y eso, esa cosa media como de caravana, media zingara, gitana o carnavalesca de hacer las cosas. Seguimos haciéndola con mi hermano. Tenemos un equipo, ya un equipo un poco más grande, cada vez un poco más profesional, para poder sonar. Entonces, en Casa Michoacán, ¿qué hacemos? Llevamos nosotros, hacemos una autoproducción. Y si no, tocar en locales. ¿Y cuáles son esos locales? Bueno, existe el Guaso Enrique, existe el Cawin, pero sí los espacios se han ido cerrando un poco. Bueno, tú sabes que la pandemia igual dejó un poco la grande con lo artístico, con el teatro ni que hablar, imagínate. Pero bueno, también con lo musical fuimos afectados y se han ido cerrando los espacios. Y también se han ido cerrando porque en el fondo es algo natural que eso suceda, sobre todo cuando no se quiere que esos espacios existan. Entonces, ¿cuántos locales no le retiraron las patentes y eso? Sabemos cómo es un poco la historia. ¿Cuántos locales se han tenido que salvar? El mismo José Enrique hizo una campaña para salvarse, el Bar Raíces. Y existen varios espacios. Pero cuando tú me preguntáis por qué eso es como más místico o que tengan una carga más potente y también política, es porque nosotros vamos... ¿Por qué elegimos el Museo de la Memoria? Porque nos invitan seguido a, no sé, a celebrar el Día de los Ejecutados Políticos. O sea, conmemorar, perdón, con Alicia Lira, la FEP, ¿cierto? Nos han invitado más de una vez. Entonces, es un lugar que tiene, obviamente, una carga que a nosotros nos significa la responsabilidad hacia ellos y la consecuencia que tenemos. Porque, en el fondo, la música que escogemos, los temas, tienen un sentido. No sé si netamente político, pero es la carga que llevamos, es social.
Claro, es que la canción no necesariamente tiene que ser de protesta, pero sí, a lo mejor sus autores tienen un cuento súper claro al respecto. Y eso, ¿cómo se vive? Porque una cosa es cargarse de la música, no sé, entre la nueva canción chilena, el canto nuevo, los grandes creadores que hemos tenido, donde tenemos a Víctor Jara, ¿no es cierto?, que es un icono político, la Violeta, que también es como la primera rockera con guitarra de palo que tuvimos, pero por otro lado tenemos al tremendo Patricio Mans, que hizo todo un cuento y que nunca recibió lo que realmente se merecía y ya no, ahora ya no vale, ya, o sea,
no, ya murió,
ya no vale.
Los premios se dan en vida.
Y la cuestión quedó un trabajo increíble del Pato, tanto en la literatura, en la composición, en la música, esa cercanía que tenía con Inti Illimani de presentarse cuando venía a Chile, que ambos se coincidían o se ponían de acuerdo para estar en Chile, que era todo un mambo. Pero todo eso es realmente una cuestión que te llena los sentidos y los espíritus. Me refería a aquello porque te preguntaba que tú también podías tener esos referentes, pero vivías en Italia.
Claro.
Entonces, ¿cómo se conjugaba en el momento de decir, bueno, estos son mis referentes, estos son mis fuentes de inspiración? No significa que le copio, sino que ¿con qué te nutrías tú, claro, musicalmente? Porque no necesariamente era todo made in Chile.
No, o sea, yo me acuerdo, música para mí era vinilo, cassette, harto vinilo, tenía un buen toque disco. Y escuchar, no sé, pues desde Un canto para una semilla, siempre me ha encantado. O sea, Luis Atwis, esta combinación genial con Inti Illimani, ¿cierto? Las canciones de que el Inti agarraba, arreglaba o simplemente componía del autor Patricio Manso. O sea, yo creo que uno de los binomios más importantes artísticos o expresivos y grandes que tuvieron estos dos artistas, ¿cierto? Sí. Estos dos. A la vez que uno escuchaba, no sé, un disco de los Beatles, de Pink Floyd, obviamente. A mí, bueno, siempre me ha gustado el jazz, pero eso de que te decía, de envolverse con la música, de escuchar, hacer una gira entera con el Inti Illimani vendiendo los discos y escuchar potente este grupo, porque tenía que sonar en una plaza. Por eso digo, el sonido era muy envolvente y la respuesta del público italiano era increíble. Entonces era como, claro, el orgullo de tener a tu papá, a tu viejo arriba del escenario. Eso es como que... Ah, y lo otro, bueno, los referentes musicales eran de mi viejo, que siempre le ha gustado el vals peruano, la ranchera, mi familia en Ecuador, la familia Berrú, que son todos, están todos en Ecuador, los únicos chilenos que estamos acá somos los tres hijos de mi viejo que estamos acá. El resto, toda mi familia está en Ecuador. Todos cantan.
¿Seguirán acá o no?
¿Cómo?
¿Seguirán acá? ¿Las raíces ya están echadas en Chile o
siempre? O sea, yo tengo tres hijos acá, así que
sí. Complicado.
Sí. Mi hermano también tiene hijos, mi hermana tiene 30 años, nació acá. Así que las raíces sí, yo creo. Obviamente están acá y los quehaceres, como tú decís, yo los visualizo acá. O sea, me encantaría poder volver a Italia, pero no sé si a vivir, me encantaría poder ir a tocar allá. ¿Sí? Es como sería tan increíble agarrar los insobornables para irnos de gira a Italia.
Bueno, así que están esos famosos fondos concursables, sí, ¿no es cierto? Sí. Total, el que
nada se pierde.
Lo más que te puede pasar es que te digan que no, y claro, ganó otro, ¿eh?
Claro.
Pero siempre hay que estar presente con aquello. Uh-huh. Este disco, ¿cuándo va a salir físicamente? Porque ya está en todos los soportes digitales, ¿no?
Mira, lo que pasa es que el disco, en realidad, hagamos justicia a los hechos verdaderos. El disco está, pero no como disco en Spotify, por ejemplo, pero se puede encontrar 9 tracks, ciertos temas que están en Spotify, pero los vamos a subir enteramente, como tiene que ser, ¿cierto? Con las letras, con todo, con la gráfica, a través del sello Alerce, y eso va a ser en junio, no sé si finales de junio o principios de julio, pero lo queremos subir enteramente, este disco que ya salió el 2019, que se llama Max Berrú Carrión. Y bueno, prontamente vamos a grabar también el nuevo disco. Te escogimos los temas, tenemos una playlist con los chiquillos, con lo insobornable, y queremos hacer este disco con temas propios y temas también arreglados, ¿cierto? De hecho, a propósito de Patricio Mans, tenemos una versión bastante buena, estamos trabajando en ella. Obviamente los temas siempre, nunca se terminan, siempre están en proceso de arreglarse, de ponerle cositas, y estamos haciendo Arriba en la Cordillera.
Perfecto. O sea, el... Uy, ¿cómo trabaja el insobornable? Ya que no se dejan sobornar por nada. ¿Son como talleres? ¿Alguien la lleva?
La verdad es que todos hacemos cosas. O sea, bueno, yo tengo que venir a la radio, por ejemplo.
Claro.
Hago de las veces como de tener las páginas, ¿cierto? De administrarlas, de un poco de ser de manager hasta la fecha. Ahora vamos a tener un productor de verdad, pero... como que la parte visible y también de animar los shows, ¿ya? Esa es como mi parte, el payasito de la banda. Pero después tenemos a los aportes musicales que hacen, por ejemplo, mi hermano, que aporta harto en ideas, arreglos. Rodrigo Álvarez, sin duda, que es el tercero. Lo pueden buscar en Instagram como el tercero de Chile. Así se dice, así se hace llamar. Y él es un profesor del Arcos, un musicazo que compone y también tiene arreglistas muy buenos. Entonces es un trabajo un poco de... No hay un director en este momento fijo, sino que se hace un trabajo como de taller, por así decirlo, como tú dices. Y eso, y ahí nacen como los temas, escogemos, pero la idea es empezar a componer, y esa es la parte más compleja, y eso se la dejamos a los que justamente aportan en eso.
Perfecto. Oye, escuchemos un tema. Yo creo que deberíamos ir con La Piraña antes que nos olvidemos, ¿no?
Sí, pues sí, verdad. Escuchamos el famoso single.
Ya, vamos con La Piraña y volvemos ya. Después sería como para despedirnos, más o menos, ¿cierto, Camilo? Más o menos.
Más o menos.
La piraña
ya se va,
la piraña.
Bueno, ya nos está quedando unos cuantos segundos, unos cuantos minutos para conversar, así que, Cristóbal, danos todos los datos duros, cómo encontrarnos con los insobornables, las redes sociales.
Bueno, en Instagram pueden buscarnos como los insobornables-banda, en Facebook como los insobornables, tenemos esas dos redes por ahora. Y nada, pues nos pueden seguir ahí, publicamos las cosas que se vienen, la fecha, se vienen cosas buenas en junio también, una sorpresita, pero lo vamos a hablar en otra ocasión, ¿cierto? Presentaciones, y están todos invitados entonces el sábado 4 de mayo allá en el auditorium del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, ahí en Matucana 501, al frente del Quinta Normal del metro. Y lo esperamos a partir de las 20 horas, sean puntuales, inscríbanse por favor, ahí la información se la da y tu oyente.
Yo mañana lo voy a tener arriba, sí, toda la información.
Ok, perfecto. La idea es escribirse porque son sin butacas, o sea, y la idea es que lo pasemos bien y estemos todos ahí.
Y si tú anunciaste vino, van a querer ir todos.
Sí, pues, copa de vino. Así que nada, pues yo aprovecho a saludar a todos mis chiquillos, amigos insobornables, ya que no pudieron estar presentes hoy día por temas de trabajo, pero bueno, así que. Y también cariños a mis hijos, a Aureliano, a Stefano, a Natalia y a Maya.
¿Ya? Perfecto, ¿eh? Saludos para todos ellos. Oye, Cristóbal, de verdad, para mí ha sido una alegría poder tenerte acá, yo lo he pasado re bien. No sé cómo lo pasaste tú, y si lo pasaste mal fue una hora, era lata. Ah, pero por lo menos aquí.
No, gracias.
Me imagino que la Camila también lo pasó bien, porque si no se tuvo que bancar una hora, ¿no es cierto? Pero una vez a la semana, dos veces a la semana que entra los sufrimientos. No, pero te tengo una sorpresa a ti, que te gusta el rap, esas cosas, después vamos a conversar de aquello. ¿Ya? Cristóbal, no, muchas gracias por haber venido, tienes tu casa cuando quieras. Y nada, lo que te podamos ayudar, felices de poder seguir contribuyendo un poquito con la escena musical local, porque hace harto rato que el Zócalo dejó de pertenecerme y pasó a pertenecer a los músicos que quieran estar, así de simple.
Un honor para mí, Hernán, muchas gracias.
Cami, muchas gracias, nos encontramos mañana, pues mañana tenemos el programa. ¿Con qué tema nos despedimos?
Podemos pedirnos con Flor Sin Retoño, con este featuring, como se dice, con nada más nada menos que Son Rompepera desde México. Ellos grabaron con nosotros este tema.
Perfecto, un abrazo para todos y nos encontramos siempre.
Seca, ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua que cae del cielo y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. amigos me dijeron, ya no riegues esa flor. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón.
Y exhaustos por la difícil misión, nuestros jóvenes amigos emergen desde el Zócalo en busca de nuevas pistas que los acerquen a su fin último: la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. Nos encontramos en el 102.5, Radio Universidad de Chile. Hasta pronto.
Me pone nervioso.